Damas y caballeros, Luis Fonsi.
Fue una aventura, fue una locura que no acabó. En la bahía mirándonos, volvamos al día en que estábamos. Besándonos, amándonos, diciéndote.
Bueno, le reconozco que soy un mega fan de Luis Fonsi. Desde el primer día que lo escuché, este puertorriqueño salido de esa factoría de artistas única e incomparable que fue el grupo Menudo y que ha emocionado varias veces al mundo y lo ha hecho bailar y lo ha hecho cantar y soñar y todo lo demás. Como les digo, un superclase mundial. Querido Luis Fonsi, muy buenos días.
Buenos días, un placer saludarte y un placer estar aquí con todos ustedes.
Bueno, el placer es nuestro que vengas con tu nuevo disco que se llama Ley de Gravedad.
Así es, tengo nuevo disco debajo del brazo, disco número 10.
Me dice
Y súper contento de celebrar y de finalmente poder compartir estas canciones que llevo ya dos añitos cocinando.
Ajá. Esto, digamos, ¿en qué consiste este...? Todos los discos de un artista siempre tienen algo nuevo, una evolución del artista, supone un paso hacia adelante. ¿Cuál es el paso que en este disco ha dado Luis Fonsi?
Este paso ha sido un paso importante. Bueno, el proceso de hacer este disco fue muy diferente. Como te pudieras imaginar, hacer un disco en plena pandemia fue un reto, especialmente porque a mí me gusta, yo soy de esos artistas que me gusta lo que es la coautoría y sentarme con amigos compositores y ir buscando ideas, ir creando canciones. Entonces, cuando te quitan eso por un tiempo es un poco raro, ¿no? Pero hasta cierto punto inspiró, como sacó como que otro color, otro lado de mí. Es un disco mixto en el sentido de que yo tengo como un lado muy romántico, muy cantautor, y tengo un lado muy fiestero, muy latino, muy de fusiones, de colaboraciones también. Y sigo ese balance en este disco, como que es tratando de mostrar esas dos caras de mi música, y me cuesta quedarme en un solo lado. No quiero hacer un disco de puras baladas o de puras canciones románticas, y a la misma vez te digo que no, tampoco quiero hacer un disco de puro ritmo y pura fiesta. Como que ese balance es lo que me gusta, de contraste.
Es el momento en el que el pulso se acelera. Cuando en invierno te hacen ver la primavera. Si está en tus manos con la mía, ninguna noche se hace fría. Y en un segundo es como si te conociera. Como la paz y la guerra. Como la luna y la tierra. Y yo no sé muy bien qué va a pasar contigo.
Bueno, esto a pocas horas, esto se ha estrenado en plataformas, como ahora se estrena prácticamente la música, toda la música. Esto, en el dato que tengo yo aquí, confírmamelo, Luis, es que se ha producido... ¿Cuántas reproducciones? ¿Un billón?
Sí, más de 1.000 millones, un billón.
En inglés, vamos. Millones de reproducciones.
Sí.
Pues yo no sé, tienes, y entre ellos estoy yo, en Spotify 21.775 millones de oyentes mensuales. Es decir, hay 21.000 millones más millones
fiesta, ¿no?,
de personas que viven en la Tierra.
Sí.
Que escuchan al menos una canción tuya al mes en Spotify.
Bueno, es muy loco, la verdad, esto de las redes, no de las redes, sino de las plataformas, que se mide por oyentes o por views, por visitas. Es algo que todavía, no es que no lo entienda, lo entiendo, pero es muy loco, es la realidad, porque yo trato de concentrarme en la música y no soy una persona que miro números, ni que tomo decisiones creativas basadas en números, pero al final del camino, de vez en cuando uno mira y uno dice, wow, no sé, un video como Despacito, que tiene casi 8 8 mil millones de visitas. Es como
qué
que
locura.
Uno se pone a contar y me dicen, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Cuánta gente? ¿Me entiendes? Es bonito, es no lo entiendo, no lo quiero entender. Quiero que se mantenga como algo, como casi que un mundo de fantasía. Y quiero que siempre se trate de la música y de la pasión que uno tiene por conectar con la gente. Pero, pues, obviamente me siento muy bendecido de contar con ese cariño.
¿Cuándo la gente empieza a hacerte caso? Decías, bueno, en tus inicios, cuando fuiste hasta telonero de Britney Spears, ¿no? Cuando sí. empezabas en tu carrera. Sí. Decías, nadie me hacía caso y menos cantando en español.
Sí, todavía no me hace mucho caso, en realidad. Pero en mi casa no me hace mucho caso. ese proceso es un proceso lindo. El comienzo fue un comienzo bonito. Y tener que ir picando piedra. Yo comencé en una época donde muchos de los famosos yo pertenecía a su género, tenían apellidos famosos. Un Cristian Castro, un Enrique Iglesias, un Ricky Martin que venía del grupo de Menudo, un Chayanne que venía del grupo Los Chicos. Y yo no venía de ningún grupo, no tenía un apellido famoso, no tenía nada que contar excepto mis canciones. Y las primeras entrevistas eran así. ¿Y tú de dónde vienes? ¿Y quién es tu papá? Y yo, bueno, mi papá, un señor bien buena gente, él, que nadie conoce. Fue un proceso bonito de simplemente darme a conocer por mi voz y por mis canciones y ver cómo poco a poco cada país me iba abriendo puertas. Llegar aquí a España, de hecho, fue con mi segundo disco, gracias a las Islas Canarias. De hecho, le tengo mucho cariño a Canarias porque esa fue mi primera visita y me impulsó a llegar aquí a la península y ver cómo cada canción como que iba sonando un poquito más y más hasta que los conciertos eran pequeños teatritos y han ido creciendo. Y ahora sigo disfrutando como el primer disco. Tengo esa ilusión y esas ganas de seguir aprendiendo y mantener esa conexión con el público.
Pasa que hay una realidad. Tú no te vas a poder deshacer de Despacito prácticamente nunca, ¿no?
No, yo creo que eso va a estar conmigo un buen rato.
Eso, allá donde vayas, pues seguramente canciones que marcan a uno. ¿Hay alguna canción en este disco que va a marcar especialmente el futuro de Fonsi?
No sé. El disco tiene canciones que ya han salido, que han tenido ya bastante éxito, como Bésame junto a Mike Towers, como Perfecta con Farruko. Hay canciones que de repente no es la canción más comercial, más single, más radial, pero que para mí son canciones especiales, como Girasoles, por ejemplo, que es el cierre de este disco, es la canción número 16 y es una canción que hice y escribí en plena pandemia, en el peor momento, cuando no podíamos, los estudios estaban todos cerrados y yo me encerré en mi pequeño estudio y grabé el tema solo, la guitarra, el bajo. Me grabé yo solo, lo mezclé solo y lo lancé y casi que hice el videoclip también ahí con dos amigos y cámara. Era como comenzar a, como regresar al comienzo, cuando no teníamos mucho presupuesto para los videoclips. Y este tema, pues, para mí que es el alma del disco, porque representa ese momento donde estamos vulnerables, donde la música fue el escape, fue la válvula de escape, fue el desahogo. Y vuelvo y repito, no es un single, no es un tema que es súper radial, pero para mí tiene mucha importancia.
Como la luna y el sol, que hasta la noche siempre tienen que esperar. Aunque no estás hoy a mi lado, yo sé que tú vas a llegar. Los girasoles nunca dejan de girar, como en la orilla del mar.
Que de padre hablabais de Despacito antes, y es que Despacito ya no es que sea la canción más escuchada en una plataforma como YouTube, sino que es el vídeo más visto de la historia de YouTube, que eso supongo que conlleva cierta responsabilidad. Fonsi, buenos días, soy Alberto. Quería preguntarte acerca de tus inicios, porque me ha llamado muchísimo la atención saber que empezaste cantando en inglés. De hecho, has publicado un solo álbum en inglés, Fight the Feeling, y mi pregunta es, ¿la música en inglés es un objetivo para el futuro? ¿Es algo que has dejado aparcado? ¿Por qué en ese caso?
A ver, no necesariamente comencé cantando en inglés, te explico. Yo nací en Puerto Rico, me crié en Puerto Rico, me mudo junto a mis padres a los Estados Unidos porque mi papá cambia de trabajo, y ahí pues obviamente todo era en inglés. Escuela, mis amigos, tenía un grupo y cantaba en inglés, pero nunca me alejé de mi idioma, de mis raíces, de mi cultura, de mi música. Me voy a estudiar música a la universidad, y ahí pues de repente escribía canciones en español y en inglés. Cuando ya empieza esa inquietud en mi tercer año de universidad de tocarle las puertas a las disqueras, porque estaba estudiando música clásica y aunque respeto mucho la música clásica, no me veía cantando música clásica el resto de mi carrera. Y como que ya digo, ok, me encantaría hacer un disco más de mi música, ¿no? Con más influencia R&B, con más pop, más balada. Y ahí grabé una canción en inglés y una en español, a ver qué pasaba. Por suerte me firmó la que sigue siendo mi casa disquera, Universal Music, por 23 años. Empecé mi primer disco completamente en español y gracias al éxito llegó una disquera anglosajona y me dijo, bueno, ¿por qué no probamos en inglés? Tú hablas inglés también. Y probé y me fue muy bien el disco, pero en realidad mi conexión, más que con el idioma, es como con el público latino, como que me conecté muchísimo más.
Con el público y con la gente en general.
Gente,
mira,
sí.
Estoy recibiendo mensajes de personas que han tenido trato contigo. Una oyente de este programa, Silvia, dice que te planchó la ropa en un concierto tuyo en Andújar. Que eres un gran artista, pero que sobre todo eres una gran persona.
¿Ah, sí?
Cualquiera en tu lugar, cualquier artista con este éxito se hubiera vuelto un tonto a las tres. Y tú, en cambio, te mantienes como el primer día. Si tuvieras que trabajar para otro artista, ¿te gustaría trabajar para una persona como tú eres?
Sí, yo me considero bastante normal, ¿sabes? Como que no... Yo hago música porque me gusta y porque... Siempre digo a la gente, yo nunca quise ser famoso, siempre quise ser músico. By the way, saludos. ¿Cómo se llama? Silvia, se llama.
Silvia, sí.
Silvia, gracias por plancharme la ropa, mi amor. Gracias a ti, salí planchadito en el concierto de Andújar. Sí, yo creo que hay que ser respetuoso con la gente. La gente, sí. ¿Sabes? Como que yo pienso que el público, los fans, están ahí en las buenas y en las malas. Se levantan temprano para comprar sus tickets, su disco, te esperan en la radio, afuera, en las entrevistas y uno tiene que ser respetuoso y siempre dedicarle tiempo y ser normal, ¿sabes? Ser normal.
Ya ves, Marijose.
¿Qué clase de platillo volante, Luis Fonsi, cayó en Puerto Rico de tal manera que musicalmente sois los números uno en música urbana, los números uno en reggaetón, los números uno en pop de habla hispana? Incluso os habéis colado también en habla inglesa. ¿Qué clase de platillo volante, qué clase de marciano cayó allí?
me encanta esa pregunta, no te sabría decir, pero me llena de orgullo escuchar eso, ¿no? Porque obviamente es una islita muy pequeñita, no llegamos a los 4 millones de habitantes, pero definitivamente hay mucha música y en mi caso me criaron siempre con ritmo y todas las fiestas y todas las celebraciones siempre y todos los problemas siempre se resuelven con música, y cuando te crías así, pues en mi caso era inevitable que terminara estudiando música. Mi familia es así, mi hermano es músico, es productor, mi hermana es pianista, y mis padres no son músicos, pero nos criaron en un ambiente muy musical y pues sí, han habido exponentes muy importantes de la música que a mí me han influenciado mucho y lo mismo digo yo de aquí de España, el arte aquí en España es brutal, uno levanta una piedra y hay una voz espectacular.
O conoce a una chica de Córdoba y se casa con ella.
O también. También hay mucha belleza.
¿Y cómo se juzga ese arte? Porque ¿para ti qué es mejor? ¿Juzgar o que te juzguen? ¿Que te critiquen o tú criticar ese arte?
Bueno,
en el programa de televisión.
A mí me encanta hacer programas como La Voz. Me parece que es positivo, ¿sabes? Que no somos jueces. Yo no soy juez, yo no soy maestro de música. No soy un jurado, soy músico y puedo hablar de mi muy humilde punto de vista y te digo que, mira, me emocioné por tal razón. Y a la misma vez uno aprende mucho. Y por eso siempre me involucro en este tipo de programa, porque son muy auténticos, son muy reales, no hay guión, no, nadie pierde en realidad. El que gana, gana, sí, pero el que se va una semana antes no perdió. Es una experiencia increíble poder ser parte y todos aprendemos mucho.
Últimamente muchos de los discos que los superstars hacéis, lo hacéis en colaboración de con artistas invitados, ¿no? En este aquí te has juntado con mucho. Sebastián Yatra, que está de moda, sí, absolutamente, es un trallazo. Con Raúl Alejandro, con Mike Towers. Yo te confieso, mira, la canción tercera que yo tengo en mi iPod, la tercera en mi lista de reproducción favorita, es Llegaste tú, que la hiciste con Juan Luis Guerra, además.
El más grande de los grandes.
Ah, eso, es una bellísima canción, bellísima canción.
Muchas gracias.
Aquí te has juntado, los eliges, le das muchas vueltas, ¿cómo lo haces?
Fíjate que no. He aprendido que no hay que darle tanta vuelta, hay que simplemente dejarse llevar, y si se da, bien, y si no, también. El colaborar con alguien es algo un poco que tiene que fluir y tiene que salir natural. Muchas veces la canción te lo pide, otras veces, como en el caso de Juan Luis que acabas de mencionar, siempre he dicho que es mi artista favorito de todos los tiempos, y era como mi gran sueño trabajar con él, y más en esta canción que se llama Llegaste tú, que es una canción que yo le escribí a mi hija cuando nació. Entonces, imagínate tú cantar una canción que tiene tanto valor sentimental y hacerlo con el artista que más me ha influenciado y que fue, como digo yo, mi maestro de composición. Pero hay canciones, por ejemplo, como esta que estamos escuchando de fondo, que se llama Bésame, que tiene como un poquito de influencia bachata, y un poco urbano, un poco pop. Y no sé por qué yo escuché a Mike. Necesitaba como que ese ritmo, ese sabor que tiene Mike Towers. Y lo llamé, le puse la canción, le gustó y ya. Dos días después estábamos en el estudio. Algunas veces todo fluye y cuando eso pasa es porque hay algo especial.
Por ti yo cojo clases de canto. Ella es de la capital, pero no sale de casa de campo. Soy de la isla del encanto, es por eso que le gustó tanto. Quiero pedirle disculpas.
Bueno, ustedes lo tienen ahí, Ley de Gravedad, con Dolce, la primera canción, la protagonista del video, además, es su esposa.
Sí, la jefa.
Ángela, exactamente. Yeah. Es la primera vez que trabajáis juntos, alguna vez, me has dicho, ¿verdad?
Primera vez que hacemos un videoclip juntos. Siempre había, como que me lo habían sugerido los directores, y como que siempre decía que no porque quería proteger, como no soy tanto así de, bueno, vamos ahora a exhibir a toda la familia. Pero para esta canción, a ella siempre le encantó y el director es muy amigo, como que nos sentíamos cómodos y le dije, flaca, vamos a hacer este video juntos, y a ella le encantó la idea y lo hizo espectacular.
De besos de tequila con roce.
Estuvo, bueno, fíjense si es Star System, Luis Fonsi, que estuvo en la última gala de los Oscars, cantando, nada. O sea que, en fin, vamos, no es cualquier tontería.
No, no.
Y se libró porque es muy hábil con la cintura, si no se lleva la torta también.
Si no, también agarro parte de la galleta de Will Smith.
Querido Luis Fonsi, gracias por esta visita que nos ha llenado de orgullo. Ha sido un honor tenerte aquí en este programa. Lo contaremos a nuestros amigos y enemigos, ¿eh?
Oye, muchas gracias. Un placer estar aquí. Se les quiere mucho y gracias por el apoyo.
Gracias, Luis. Enhorabuena. Es Luis Fonsi, damas y caballeros, y Ley de Gravedad, su nuevo disco.